noticia. ¿Dónde está la noticia?
9 de la mañana en todo el país, cielo mayormente nublado en la ciudad de La Plata y alrededores, con una temperatura de 12 grados, humedad 88%. Tras la visita a Luján, los enviados del Vaticano terminan su recorrido y ya tienen todo listo para la visita del Papa. En diálogo con Radio Provincia, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, confirmó que una de las misas multitudinarias será en la explanada de la Basílica. También explicó que la visita del sumo pontífice a la cárcel de Devoto y el centro para personas con discapacidad en Claypole tiene un objetivo bíblico.
La misa en Buenos Aires va a ser el monumento a los españoles, eso está casi confirmado, como en Córdoba en la fábrica de aviones y en Luján en la explanada de la Basílica.
Está anunciada también, digamos, la presencia en una cárcel, la de Devoto.
Sí, Devoto y el Cotolengo de Claypole. Jesús, cuando habla de las obras de la caridad, dice visitar a los enfermos y a los presos, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento. Hay un peso de un mandato bíblico de esa forma de solidaridad.
Por una falla en la aplicación, los usuarios de la tarjeta SUBE no pueden acreditar su saldo.
Son miles las personas que dan cuenta de una falla en el sistema de acreditación del saldo de la tarjeta SUBE, por el cual no se puede viajar en el transporte público de pasajeros en la zona metropolitana. En Constitución hay largas colas en las máquinas que acreditan el saldo, ya que la gente no lo pudo hacer a través del teléfono u otras vías. En el caso del tren se puede comprar, pero en efectivo, un boleto papel, pero en el caso del colectivo y en el subte no se lo puede hacer. La gente en Constitución esto contaba.
Quise activar en el colectivo y me dijeron que no.
Que no se podía activar. El sistema de acreditación de saldo.
¿Ya? Claro. Pero acá no sé si hay.
¿Y si no, cómo viaja?
Y no sé cómo vamos a hacer. Yo tengo turno médico ahora.
¿Pero con qué medio de transporte va? ¿Con subte?
No, colectivo.
Ah, colectivo. ¿Y si no tiene saldo, no puede viajar?
Y no creo que me lleven si no tengo saldo.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Díaz informa Provincia.
Se retoman las audiencias en el juicio por la muerte de Diego Maradona.
Luego de que finalizaran los testigos propuestos por la familia Maradona, hoy comienzan a declarar los testigos de la defensa de los 7 imputados. Se espera que hoy comiencen con los propuestos por los abogados del neurocirujano Leopoldo Luque. El juicio entra así en su tramo final, a pocos días de cumplirse 5 meses desde el inicio de este segundo proceso judicial para saber qué fue lo que pasó con la muerte de Diego Maradona. Desde los tribunales de San Isidro, Rizo Validares, informa Provincia.
Deportes.
Tras la clasificación anoche de Boca, quedaron definidos todos los cruces de los cuartos de final de la Copa Argentina. Por un lado de la llave, Riestra se estará enfrentando con Banfield y Boca estará jugando contra Racing. Por el otro lado, Independiente Rivadavia Mendoza será rival de Atlético Tucumán, mientras que Estudiantes estará chocando contra Platense. José Goncalves informa Provincia.
Reiteramos, el cielo continúa nublado en La Plata y alrededores, con una temperatura de 12 grados, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hay más para leer, escuchar y compartir. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrea Baseli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Bienvenidos, bienvenidas. Apenas 4 minutos han pasado de las 9. Estamos arrancando estas 2 horas de compañía mutua a la que les hemos puesto el nombre de Es un Montón. Como todas las mañanas vamos a estar hasta las 11 junto a ustedes. Mi nombre es Andrés Lavacelli. Ya mismo le doy la bienvenida a mis queridos compañeros de aire. Buen día, Ayelen Verdiñas, ¿cómo andamos?
Hola, Lava, ¿cómo estás? Buen día para todos los que andan del otro lado. Bien, hoy me levanté con ganas de vivir cerca del mar o del agua.
¿Será porque está cayendo agua desde el cielo y te evocó un poquito esa cuestión?
Mira, te vas a reír, pero me pasaron 3 cosas. Una, a la madrugada me desperté escuchando el sonido de la lluvia.
Yo también.
Bueno, hermoso. Para mí
lo mejor que hay.
Es una cosa muy linda que recuperé hace muy poco tiempo, porque desde la inundación de La Plata, por muchos años la tormenta significaba que yo no podía dormir.
Le pasaba a mucha gente.
Claro, y hace pocos años otra vez volví a disfrutar mucho el sonido de la lluvia, de la tormenta. La segunda cosa que me pasó fue que me levanté y lo primero que vi en Instagram fue que una ballena saludó en el puerto de Puerto Madryn a los vecinos.
Iba caminando.
Nah,
es espectacular el momento.
Bueno, y estoy desde entonces diciendo, quiero que me salude una ballena cuando me levanto a la mañana.
No vas a tener la suerte en este estudio porque acá ninguno de nosotros lo es, pero si te sirve, te saludamos nosotros, ¿verdad?
Bueno, salúdenme ustedes.
Igual te recomiendo, no sé si fuiste alguna vez a Puerto Pirámides, que es el lugar clásico de avistajes de ballena en la República Argentina, ¿no, Cecilio Panella?
Sí,
¿vos
pero
conocés?
Yo todavía no pude ir.
¿No conociste
vamos,
nunca
Pane, vamos,
Puerto Pirámides? No, vamos, sí, porque...
ahí en la península, sí, de Valdés.
Es un lindo espectáculo.
Yo conocí en el año 2024, por otro trabajo que tenía en una ONG, que me hacía viajar por toda Argentina y caí ahí y conocí. Pero no vi ballenas.
Muy bien. Tenés que ir en... Bueno,
me adeudo las ballenas.
Esta es la época, obviamente, del año de avistaje de ballenas. Lo que está pasando, yo no sé si producto de cambio climático o alguna cuestión de ese calibre, es que están apareciendo más en las costas bonaerenses. A veces podés, incluso en la zona de Necochea, hasta en la zona de Mar del Plata, se han visto ballenas que, bueno, en otra época era medio imposible. No es habitual... No es habitual,
no pierdas
pero
esperanzas.
No pierdas las esperanzas de verlas. Buen día, Lea Massa, ¿cómo andamos?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Buen día.
Me alegro. Sí, de hecho, estas vacaciones de invierno, lo comentamos aquí, hubo una situación que sorprendió a los turistas que estaban puntualmente en Mar del Plata, ¿sí? Con el avistamiento de ballenas, sobre el final de las vacaciones.
No me acordaba.
Sí, porque de hecho yo fui a cubrir el partido de Gimnasia, jugó con Aldo Civi. Y lo hablé con algunos locales, habían pasado creo que 2 o 3 días. No nos tocó a nosotros, pero bueno.
Ah, confiemos. ¿Y no lo viste tampoco?
Y no, porque yo llegué 2 días tarde. Che.
Alguien vio una ballena.
Pero me encantaría vivir la experiencia, sí.
¿La vas a ser y vos no viste
ballenas? Yo vi de ballenas.
Ah, ya viste.
De lejos, bueno, en Puerto Pirámides.
Cabecitas de ballena.
Cuando era muy joven.
Bueno,
pero
cuenta.
Es una experiencia que vale la pena, porque es un animal... Bueno, nada, quiero decir, ¿no? Impresionante.
Quiero ver ballenas, chicos.
Sí, es así la cosa. Me da la impresión de que este equipo está como en un mood de... Alguien está pensando en vacaciones.
¿Alguien?
Alguien está pensando en... Che, me parece que tengo ganas de tomarme un descanso. Che, me levanté pensando en mar, playa,
estamos
ballenas.
Cansados.
Pasarla bien y tomarme un descanso.
Y bueno, sí. Se hace largo el año.
Esta es la época del año en la que si no te tomaste previamente... Te queda
no,
bueno,
se está
liquidarla
largo.
Ya mismo.
Los que no nos fuimos en el verano, empezamos ahora a estirar. Y agosto fue largo. Lo dice todo el mundo, no sé si a ustedes les pasa, pero...
Totalmente.
Hubo 3 agostos en el agosto.
Sí, fue largo en materia financiera, fue largo.
¿Pero qué te parece?
En materia económica, costó llegar al final. Bueno, este es el momento en el que muchos, los que tienen la suerte, tenemos la suerte, tratamos de planificar meter un descansito... antes de fin de año, que para mí es espectacular, ¿eh?
Un retirito.
Es mejor incluso que tomártelo en la vacación de invierno justa, que es en julio,
pues,
un poquito más adelante.
Coincido.
Está
bueno.
Muy bueno, tiene como un plus, ¿no? Porque ya no das más.
Uh-huh.
Y viene el rescate, el séptimo de caballería a rescatarte.
Muy lindo.
Bueno, en un ratito, si quieren, hablamos de planes para vacaciones. Quiero hacerles un comentario que...
Estoy ávida de escuchar.
Y que me ayuden a resolver una cuestión.
El comité se va a poner a trabajar para vos.
¿Viajar solo o no viajar solo? ¿Da? ¿Sirve? ¿Está bueno?
¿Te lo tengo que contestar?
Sí.
Lavacelli, por favor.
¿Viajar solo? ¿Vota a favor?
Sí, sin dudas. Nunca lo hice, pero todas las personas con las que hablé, el 100% me dice, tenés que hacerlo.
Cecilio Panella, el
hace
tipo...
Hace mucho que no hago turismo solo.
Es un tipo que debe ser el más viajado de este equipo, obviamente.
Pero hubo una etapa que sí, hubo
un
peligroso gorrión,
lo dice con cara de gorrión. Desde que viajaba solo, he viajado con muchas compañías distintas.
Bueno, no evidencia.
Pero hace tiempo que no.
¿Y lo recomienda?
Sí, sí. Depende del momento de.
Tiene la contra.
Que está atravesando cada uno.
Tiene la contra de que es claramente más caro, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Para mí hay mito ahí.
Sí.
Sí, sí,
¿se
sí.
¿Se puede resolver?
El hospedaje es el temita que además lo puedes resolver durmiendo en habitaciones si no te incomoda que no sean privadas. En caso de que no tengas un mango y lo tengas que resolver, lo podés resolver.
Para mí, claro, para
todo
mí.
Todo lo demás.
Sí.
Es mito que te sale más caro.
Yo creo que hasta termina siendo más barato, es según, a ver,
mira vos, el viaje según, que hagas.
Claro, pero tiene que ver también con tu potencial compañero de viaje. A mí me ha pasado de viajar con amigos que quizás
que te salgan más caros que
claro, que tenían una idea de viaje con estándares altos.
Claro.
Y uno, a ver, obviamente no se pone a esa altura porque no te da muchas veces. Pero hay que buscar un punto medio. Bueno, y ahí sacas más la mano al bolsillo de lo que uno piensa.
Hay quien está equivocado. ¿Tu compañero de viaje o vos que estás agarrando y armando una salida con alguien con quien no tenés preacordado hasta dónde los gastos, chicos?
Esa es una clave.
¿Cómo?
Esa es una
¿qué
clave.
Tipo de viaje tal hacer?
No,
hay
pero
nivel 1, nivel 2, nivel 3. Si no, vos pero te parás en el nivel 2, no puedes viajar con alguien que quiera viajar nivel 3. Porque te vas a hacer comer en un restaurante que te sale lo que 3 días de comida en
bueno,
nivel 2.
Pero ahí es donde se habla. Estamos hablando de un destino en donde los puntos se pueden acercar, lógicamente, porque si vos ya salís del país es otra moneda, es todo más doloroso. Pero lo importante del compañero de viaje para mí es la química, la buena onda, entenderse y a la hora de hacer el cronograma del día o los planes,
estar de acuerdo.
Ponerse de acuerdo. Después, bueno, si nos sentamos a comer en un lugar más caro o un intermedio, se puede charlar.
Chicos, yo viajé siempre acompañada, excepto 2 veces. Y mis 2 viajes sola me sirven, me bastan y me sobran para decirles: viajen solos y no tengan miedo ni a los gastos ni a la soledad.
Bien, lo voy a tomar. En materia de itinerario, yo lo que pensé es que también
lo que se te cante el cucumelo.
Es cierto, pero a veces ir con otra persona te obliga a hacer algo que vos no tenías pensado.
Exacto.
Y te permite conocer lugares que vos no hubieses conocido si ibas solo. También tienes.
También, pero en el viaje te pasa que te cruzas con argentinos, te cruzas con turistas, con gente que te dice: no fuiste acá, no fuiste allá, y te termina pasando eso mismo también. Descubrís cosas que vos no hubieses descubierto, incluso por consejos de personas que no hubieses imaginado.
Bien ahí, me gustó el punto de vista.
Y te obliga a socializar, te volvés con experiencias que tampoco hubieses tenido.
Viajando solo se conoce gente.
Se conocen personas, se conocen historias, se conocen cosas que no conoces viajando acompañado. Atento, Pat.
Bien, lo tomo, lo pongo, lo tomo, lo tengo en cuenta en esta mañana de planificación.
Hashtag
de
esperanza.
Hashtag esperanza, lo que queda del año.
Hashtag viaja solo, Lava.
Lo que queda del programa no tiene que ver con esto. Tiene que ver con recorrer una actualidad argentina que, como todas las mañanas, está muy caliente, muy llena de novedades. Las vamos a ir desgranando poquito a poquito. Empezamos de esta manera.
Lavacelli. El editorial de la mañana.
Argentina se asomó en estas horas a un debate trascendental para su presente y para su futuro. Para saber qué país queremos ser, qué país vamos a ser, qué país podemos ser. Y ese debate se resume en la siguiente pregunta: ¿queremos tener industria nacional o no queremos tener industria nacional? Repaso un poco las posiciones que fueron explicitadas en muchas intervenciones a lo largo de las últimas horas. Las resumo en 2 que me parece que condensan bien los 2 puntos de vista antagónicos que se pusieron sobre la mesa entre ayer y esta mañana. Primero lo escuchamos al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que tuvo una intervención en un evento libertario en el Hotel Sheraton, donde, bueno, dejó bien en claro qué piensa el gobierno de Javier Milei respecto de esta cuestión.
Creo que el camino en el que estamos es el correcto. Estamos en un proceso de reconversión y, por supuesto, en ese proceso cada uno defiende sus intereses. El mío como ministro es defender el interés de todos los argentinos, no el de alguien en particular. Entonces, entiendo perfectamente todo, pero como dije, nosotros vamos por lo que es moralmente justo y creemos que lo que es moralmente justo es lo que está haciendo. Pagar los 48 millones de argentinos, 2, 3, 4, 5, 10 veces lo que valían en un país vecino, creemos que eso no está bien. Yo hablo con todas las industrias todas las semanas, todo el tiempo, y digamos, el feedback de las industrias no es el que ha pasado hoy el vicepresidente de la Unión Industrial, sino todo lo contrario. Todos entienden que es momento de reconvertirse, todos entienden que es momento de invertir, que es un momento de cambio y que, como en todo momento de cambio, genera cierta fricción. Pero yo debo decir que la reacción de los empresarios en general es absolutamente positiva.
Bueno, Caputo ahí hace mención a unas declaraciones del vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, que fue muy crítico de la situación actual de la industria, y alude a un grupo de empresarios que no sabemos cuáles son, que supuestamente les dicen que están de acuerdo con lo que está haciendo. Pero más allá de eso, lo importante es lo que plantea como idea de el gobierno respecto de política económica para la industria. ¿Y qué dice Caputo? Bueno, dice que quiere que haya industria, pero no esta que tenemos ahora, sino otra. Que hay que reconvertirla a esta porque es ineficiente y que los que queden en el camino quedarán en el camino, desaparecerán, no existirán más como empresas. De hecho, en lo que va de su gobierno, cerraron 30.000 pymes, la mayoría de ellas industriales, y en el sector de empleos registrados de esta rama de la economía se perdieron 90.000 puestos de trabajo. Está claro el costo de lo que está planteando Caputo como idea de lo que hay que hacer con la industria argentina. Para él, tomo su argumento, eso es lo que hay que aceptar para tener en algún momento, se supone, un futuro mejor en el que habrá industrias argentinas más eficientes. Del otro lado, me parece que el que mejor sintetizó la idea opuesta a esta que expuso Caputo es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que encabezó una reunión de la UIA, pero de la UIA bonaerense, que se realizó en Morón. Hago un disclaimer acá, es notable cómo la UIA Nacional hizo su reunión en la provincia de Buenos Aires, en una planta del laboratorio ELEA en Malvinas, Argentina, y no invitó al gobernador a ese encuentro. Es insólito que no lo hayan invitado, pero no importa, eso es anécdota. Escuchemos, sí, lo que dice Kicillof respecto a cómo ve él la cuestión de la industria, porque me parece, insisto, que es el mejor resumen de la idea opuesta a la que expuso Caputo.
Estamos viviendo una etapa de quiebre en la industria argentina. Esa es la situación que tenemos. Hace 2 años y medio, sin prisa, sin pausa. Y no tiene perspectivas de mejorar. En las expectativas de cada uno de ustedes, lo sé, lo medimos, pero también lo conocemos. Nadie cree que esta situación vaya a mejorar. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que esto no es casual, azaroso, coyuntural. Esa es la conclusión que quiero compartir con ustedes sobre las causas. Hay un plan sistemático de desindustrialización de la Argentina. Es una decisión política del gobierno nacional, de política económica, desindustrializar el país. Para mí, una decisión inadecuada. Agrego, criminal, suicida desde el punto de vista de nuestra historia, de nuestra soberanía y de nuestro país. Todo eso es cierto, pero no quita que la realidad sea la que tenemos. Se está llevando adelante una política sistemática de desindustrialización de la Argentina.
Bueno, esto que dice Kicillof, lo dicen un montón, además de economistas de su línea teórica, es la idea de que Milei y Caputo no están intentando una reconversión, como dijo el ministro, sino que su plan económico implica forzosamente y como objetivo destruir la industria nacional. No porque odien personalmente a los industriales, ponele, sino porque su idea de país prioriza otras ramas de la economía, el funcionamiento del capital financiero y los sectores extractivistas. Bueno, esos sectores, en el caso del financiero, del que proviene, por ejemplo, Caputo y todo su equipo económico. Y esa que plantean Caputo y Kicillof es una de las grandes encrucijadas nacionales de hoy, me parece, detrás del ruido y la furia de las declaraciones mediáticas. Si tiene razón Caputo, estamos en un momento de destrucción total, eso nadie puede negarlo, los números son elocuentes, pero destrucción creativa. Si tiene razón Kicillof, si no ponemos freno de mano al proceso de Caputo y ponemos en marcha otra política industrial, por ejemplo, una como la que está aplicando en Brasil, con reconversión, sí, pero con estado activo para conducir el proceso, vamos a un modelo como el peruano, como estabilidad, con estabilidad macro, pero dos tercios del país excluido. Y ese me parece que es el punto con el que hay que quedarse de todo lo que ocurrió durante estas horas. Más allá de las chicanas, de las declaraciones, de los comunicados cruzados. Lo que está en juego es quién tiene razón en un punto central para el futuro de la República Argentina. La mirada que puso sobre la mesa el gobernador Axel Kicillof o la que puso sobre la mesa el ministro de Economía, Luis Caputo.
Es un montón. Semana, aprovecha harina de trigo Morixe 4 ceros por un kilogramo, 949 pesos. Yerba Playadito por 500 gramos, 1949 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Nini.
vigencia del 31 de agosto al 6 de septiembre y va hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Ey, si sos de sacar cuentas, suma mejor precio más mejor financiación más Casa Silvia, mejor resultado. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consulta. Y si querés quedar muy bien, comprá y regalá con las gift card. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Muy fácil.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi esquina 144.
El plan de la mariposa en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función, 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te ofrece información sobre trámites y servicios. Podés consultar sobre el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social, Atención en Niñez y Adolescencia y el Programa Puentes. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir.
Mundo disperso.
Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11. Por Radio Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
9 horas 27 minutos. Perdiñas, momento de saber cómo nos va a tratar el clima en lo que queda de la semana.
Bueno, 11 grados 4 en este momento en la ciudad de La Plata. Hay que decir que hoy es un día medio feíto, mínima de 10, máxima de 18. Tormentas aisladas durante la mañana del día de hoy. Mejora un poquito la tarde, ¿eh? Vamos a tener una tarde un poco más linda de lo que va a ser la mañana del día de hoy. Mañana tenemos una mínima de 6 grados con una máxima de 16. Sale el sol durante la mañana y la tarde, así que mañana ya se pone lindo, fresquito, pero ya mínima de 6 grados, pero va a estar lindo lo mismo el sábado con una mínima de 5 y una máxima de 14 grados. Veo sol en el horizonte, así que pónganse de buen humor.
Un aplauso para sol que ves.
Uno solo.
Un aplauso para ese sol que estás viendo en el horizonte. Se nos hizo tardísimo. Les voy a pedir que, como profesionales rigurosos y excelentes que son, se esmeren para contarme cortito de qué vamos a hablar en lo que queda del programa.
Vamos a hablar de lo que fue la clasificación de Boca a los cuartos de final de la Copa Argentina, después de dejar afuera a Vélez en los penales, con polémica en el medio. Otra mañana en la que vamos a hablar de los arbitrajes. Vamos a escuchar a un presidente de la primera división de fútbol argentino que va en sintonía con lo que veníamos comentando. Y también les voy a adelantar qué va a ocurrir en la fecha, en la ventana internacional del 21 de septiembre al 6 de octubre, con un 90% confirmado de que Argentina va a jugar aquí en el país, con o sin Messi. Se los cuento en un rato.
Cecilio.
En un rato llega el presidente Milei a Santiago de Chile. Fugaz visita con algunos actos que tienen que ver con la derecha internacional. Bueno, lo más importante, al mediodía, una bilateral con el presidente José Antonio Katz, donde se va a abordar el tema de la soberanía del Estrecho de Magallanes. A eso llegamos. Ahora también, problema de límites con Chile. Es un tema serio para los chilenos. Acá todavía no ha calado hondo.
Bien, nos metemos en un ratito también con eso. Aye.
En un rato vamos a profundizar, bien a fondo, lo que va a pasar hoy al mediodía. Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola juran como titulares de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, tribunal intermedio que revisa las decisiones de los juzgados de primera instancia en Comodoro Py. Para que lo comprendamos, lo harán frente al juez Eduardo Fara en la sede de la Sala AMIA. La votación sobre estos jueces en el Senado la semana pasada originó la nueva interna en el peronismo que votó a favor de la asignación de Yadarola. Recordemos, uno de los jueces que viajó al Lago Escondido. Todo esto y un poquito más con la disposición del archivo de la causa que investiga el desembarco del avión de Escaturice en Aeroparque que dispuso Yadarola. Se los vamos a estar contando.
Bueno, todo eso en un ratito. Ahora viene Pato Bertín a informarte, a contarte las noticias que tenés que saber. Como siempre digo, para ser un bonaerense correctamente actualizado sobre los temas de debate nacional. Dale, vamos al Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 en todo el país, cielo mayormente nublado en La Plata y alrededores, temperatura 12 grados 5 décimas, humedad 84%. Se postergó el paro en los aeropuertos.
A pesar de que sostienen que la medida de fuerza que iba de 9 a 12 y después por la tarde solamente afectaba al 25% de la totalidad de los servicios, los trabajadores de ATE, ANAC, decidieron levantar la medida de fuerza en los 27 aeropuertos y pedir una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Están reclamando mejoras salariales, entre otras cuestiones. Marcelo Belelli, delegado de ATE, ANAC, contaba.
Hemos resuelto posponer momentáneamente el inicio de las medidas gremiales que se iban a dar a las 9 de la mañana. Se ha pospuesto esta situación producto de que hemos definido de forma urgente al Ministerio de Trabajo exigirle la convocatoria a una audiencia para definir las acciones de esencialidad que el Gobierno Nacional plantea. Nosotros hemos realizado las medidas gremiales como marca la ley, indicando solamente una afectación de 6 horas, es decir, el 25% del día estaría afectado.
Desde el Aeroparque Metropolitano, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Recordemos que el Gobierno Nacional había intimado a que se garantice el 75% de los servicios, como marca la Ley de Reforma Laboral. Aubasa comenzará a cobrar multas a quienes evadan el pago del peaje. La empresa informó que la medida se implementará a partir del 15 de septiembre en la autopista Buenos Aires-La Plata. Las multas oscilarán entre 180.000 y 250.000 pesos de acuerdo con la normativa vigente. Putin defendió sus ataques a objetivos civiles en Ucrania. El presidente de Rusia acusó al régimen de Kiev de iniciar bombardeos contra la población rusa y por eso se vieron obligados a responder de la misma manera. Según Putin, la represalia resultó bastante significativa para quienes abrieron esta caja de Pandora. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. En este caso nos situamos en Bahía Blanca, donde el cielo está nublado. La temperatura es de 6 grados 2 décimas, humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Yeah.
Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Suena YouTube en el aire, te es un montón haciendo limón. Vamos a decirlo así:
limón.
Haciendo limón.
Vi el show este que hicieron en la cancha de River, constaba de un limón gigante de vidrio.
¿Lo viste en vivo?
Lo vi en vivo. Vi dos veces a YouTube. Una vez lo vi ahí. Y otra vez lo vi acá en el Estadio Único, que me regalaron.
El 360.
La ya no me gustaba 360. Tanto en esa época.
Acá yo lo vi en el Estadio Único, supongo que vos también, año 2011, sí. Haciendo la gira 360.
Tal cual.
La que se, el escenario estaba en el medio del estadio. A tal mí me, ese show me pareció muy bueno.
¿Te gustó? Bueno, sí, empezó.
Un buen nivel.
Tienen un despliegue impresionante. Eso no puedo decirte. No me gustaba tanto como banda ya.
Y ya estaba de salida.
No era una banda que yo escuchaba tanto.
En la crema.
Uh-huh. Sí, tal cual. Pero bueno. Mi querida Verdiñas, ¿salió el tráiler? ¿A vos que te gusta?
El cine.
El cine no, y la serie, salió el tráiler de una que me parece que va a estar en la boca de todo el mundo, que es la versión serie de Harry Potter.
Nah,
Harry,
bueno.
Potter. Harry Potter y la piedra filosofal.
Primero que si vos vas a traer a Harry Potter al aire sin avisarme y sin la cortina correspondiente
esto
de Harry Potter,
esto
es
no se
claramente
hace.
De las peores traiciones que me podés hacer, de todas las traiciones del aire. Ahí lo tengo a Claudio sacado buscándome la cortina de Harry Potter, gracias. Segundo, Sila Baselli, tráiler espectacular, 10 temporadas van a ser, que van a resumir los 7 libros.
Impresionante.
Las 8 pelis.
Lo ambicioso del proyecto, ¿no?
Va a durar 10 pirulos, que para mí es una especie de... Gracias, porque si no, no se puede hablar de Harry Potter. Sino...
Perdón, bien, la gente que sabe... Es bueno hacer radio con gente que sabe hacer radio.
Hay que respetar los rangos, la base.
Porque
vos hablas de Harry Potter...
Los corrigen. Sí, no, yo me puse en tu mano.
Te metes en Hogwarts, ¿entendés?
Es que se me cruzó por la cabeza porque lo vi anoche y me pareció que más allá de que te guste la historia o no...
Lo hayas
leído, no, yo no lo leí.
Que es una tragedia que no hayas leído Harry Potter.
No lo leí,
deberías hacerlo.
Me agarró medio viejo choto.
No importa.
Está mal. Yo sé que está mal.
Te juro que entras.
Sí,
Harry
obvio.
Potter tiene esa capacidad de hacer entrar a una persona de 60 y un nene de 10 con la misma locura, con el mismo fanatismo. Yo le tengo mucha reserva a esta serie. Me da mucho miedo lo que hicieron. Le tengo fe y le tengo pavor al mismo tiempo.
Sí, porque cuando algo es muy querido y te gustó mucho y me lo arruinás.
¿Qué me lo tocás así? Me cambiás los personajes. Hubo mucho progresismo mediante.
Ah, claro.
Metieron personajes de distintas etnias, que está mal, por supuesto, pero me da miedo porque acá hay una historia sagrada.
Ese progresismo tal vez tenga que ver con limpiarle la cara a J.K. Rowling, que fue bastante poco progre en sus declaraciones.
No tengo pruebas, pero no tengo dudas de eso.
Y en su posicionamiento, ¿no?
Sí, un poco de eso hay, indudablemente. Pero no, también hay marketing, obviamente está estudiado esto.
Claro, tal cual.
De cómo hacer que dure una perla como Harry Potter 10 pirulos más.
Sí, claro.
Y lo lograron, chicos. ¿Y sabes lo que más me emociona? Que hay una generación...
Me encanta porque se te quiebra casi la voz cuando
No, es que yo crecí con Harry Potter. Fue mi primer libro a los 10 años que me di vuelta y le dije, mamá, por favor, llévame a la librería a comprar el 2. ¿Me entendés?
Sí, tal cual.
10 años tenía, le digo, mamá, necesito que me lleves a la librería. Fue mi primer, por favor, llévenme a la librería. El mío y de toda mi generación. Pero más allá de eso, me emociona, y con esto cierro, que haya una nueva generación que va a descubrir Harry Potter de cero.
Eso está buenísimo.
Me parece.
Eso está buenísimo.
Una perla.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Bueno, nos separamos un poco, cambiamos de clima porque...
No hay magia.
Salimos,
ya no hay magia.
Salimos
vamos
de la
a
magia
la real realidad.
Y las series a la durísima realidad. Nos vamos a meter un poco para, analizar esta cuestión, que para mí es la cuestión, una de las cuestiones centrales, lo planteé recién en el editorial que está discutiendo en Argentina, qué industria queremos, queremos industria, no queremos industria. Ayer, obviamente, la actualidad se llevó mucho esa cuestión porque hubo debates importantes, habló el ministro de Economía, habló el gobernador Axel Kicillof, habló el presidente de la Unión Industrial, habló el vicepresidente de la Unión Industrial, hubo cruces de argumentos, posiciones, datos, cifras, números, un poco de todo. Vamos a ver cómo lo ve o cómo lo están viendo los que hacen la industria nacional. Me parece a mí, en un contexto que, es bastante... complicado. Lo tengo en línea a Matías Furió, que es presidente de la Cámara del Juguete. Estuvo, creo, ayer en la reunión que se hizo en la provincia de Buenos Aires con la presencia del gobernador y la Unión Industrial de la provincia allí en Morón. Matías, gracias por atendernos. Andrés Ayelén de este lado, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Buenos días.
Bien, muy bien. Bueno, primero... tu mirada sobre la realidad del sector industrial, que es diverso, pero que me parece tiene hilos conductores para desarrollar en la actualidad en la Argentina hoy.
Perdón, no lo escuché, repíteme la pregunta.
Digo, tu mirada de cómo está la industria en la Argentina hoy, arranquemos por ese...
A ver, ¿en qué sentido? La industria está bárbara, en el sentido que tiene la mejor maquinaria y la mejor tecnología. O sea, yo le contaba, me tocó ser orador y contaba que tenemos maquinaria de última generación. Ni los chinos tienen la maquinaria que tenemos nosotros, porque en todos estos años, después de la salida de la convertibilidad del 2001, se invirtió, se compró maquinaria de lo último que hay, y Argentina creció muchísimo la parte industrial y como decía, las pymes industriales no compran departamento en Miami, no fugan la plata.
Claro.
Reinvierten para que las generaciones que vengan puedan seguir subsistiendo, y solamente se hace con maquinaria de última generación, con diseñadores industriales y además siendo competitivos en los productos que se hacen para que generaciones vengan, porque obviamente los gobiernos cambian como pasa ahora, pero uno tiene que ser competitivo. Se prepararon para eso. Ahora el problema que hay, que no pasa por ser competitivo porque no hay consumo. Entonces si no hay consumo, aunque seas competitivo, está complicado.
Lo que vos me decís es, nosotros estamos preparados para competir, no somos una industria de segunda, como algunos dicen. El problema que tenemos como industriales es que la gente no tiene plata.
Ahora, ¿hay algún burro que dijo que la industria es de segunda? Yo no lo escuché eso.
Bueno, el presidente, el ministro de Economía, no sé si dijo eso literal, pero dijo muchas veces que hay sectores que, ramas industriales que tienen que reconvertirse o desaparecer. Incluso en algún momento dijo...
Me parece que pasa por otro lado. Yo quiero poner este ejemplo porque la gente en la casa no lo entiende. Por ahí aprovechamos la radio para que entiendan cómo es. A ver, uno es competitivo. La industria argentina, en lo que hacemos, yo hablar del juguete, que es lo que me compete a mí, ¿no? Por ahí es también espejo de otras industrias, que puede ser, pero como no soy el presidente de otra industria, no lo puedo decir. Pero mayormente por lo que viví, porque yo también fui parte de la Unión Industrial, la industria argentina es competitiva. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a vos te vienen los productos de China, y vemos en China tienes subsidiada la luz, el gas, la materia prima, y además le dan beneficio para las exportaciones. Ahora, acá, ¿qué pagamos? Más impuestos, más luz, más agua, más electricidad. Entonces, ¿cómo competís contra una persona que, contra gente que viene de afuera y trae los productos acá, que no paga nada de eso? Vamos a un ejemplo más terrenal. Si a vos te ponen a correr una pista de atletismo, y vos tenés un argentino y un chino, y al chino que corre con, le pagan todos los gastos, le pagan la luz, le pagan el gas, le dan la ropa, le dan las mejores zapatillas, le dan la mejor ropa, y el argentino se tiene que comprar la ropa a él, la zapatilla, tiene que pagar todos los impuestos, tiene la familia que mantener y demás, y encima le pones una mochila en la espalda con 30 kilos, que es todos los impuestos que tiene que pagar, que el chino no paga. Contame, ¿cómo competís con eso? Porque hay que ser muy burro para que te pidan competir con algo así. Vos podés competir en igualdad de condiciones.
Bueno, está claro, Matías.
Pero si no hay igualdad de condiciones, no puedes competir.
No puedes competir. Bueno, voy a ser más directa en este sentido. El gobierno claramente los está invitando a los industriales a competir en esos bajo esas reglas y normas. Digo, ya está pasando hace bastante tiempo. Por eso también hay muchos sectores de la industria que están levantando la imposibilidad de la competencia en estas condiciones. Preguntarte, por un lado, si en tu rubro se vio la afectación puntual en el último tiempo y, obviamente, tu mirada, si se quiere, más allá de esta gestión, de cómo debería tratarse esa competencia.
A ver, el rubro de juguete no se escapa de lo que está pasando, pero ¿sabés quién está? Nosotros tenemos toda una cadena de valor, que es el comerciante, o sea, la juguetería de barrio, tenés el importador, tenés el distribuidor y tenés el fabricante. El que peor está es el que tiene la juguetería de barrio. ¿Por qué? Ese tiene que pagar los impuestos, luz, gas, agua, alquiler, al empleado.
Claro.
¿Cómo compite ese con que le viene Temu, Amazon, Shein, sin pagar impuestos?
No compite, es imposible.
Bueno, y por eso están cerrando las jugueterías. Ahora, vos decís, bueno, el peor es el industrial. No, en todo caso, el industrial es el que mejor está parado. Vamos a hablar del importador, que decís, bueno, reconviértanse, pónganse a importar. ¿Cómo compite el importador de juguetes si vos tenés que pagar impuestos y con el puerta a puerta no pagás impuestos? Y es el mismo producto que importa. Nada más que él tiene que pagar los impuestos y el que viene con el puerta a puerta no. Entonces, ¿cómo hace? Y justamente, ¿qué está pasando? Están importando, porque ¿qué pasó esto? ¿Se acuerdan la fiebre del oro, que iban todos a la montaña a buscar el oro, que salían todos corriendo? Salieron todos corriendo a importar.
Sí.
¿Y qué pasó? Ahora están rematando la mercadería, porque claro, no hay mercado para todos, le entra la mercadería por los diferentes mercados de online, y todos importaron lo mismo. Entonces empezaron a rematar todos la mercadería.
Ahora, ahí yo te escucho, Matías, y veo dos cosas. Vos marcás la cuestión impositiva y, por otro lado, marcás la apertura comercial. Digo, y por el otro lado, también dijiste, hay poca venta.
A mí la apertura comercial, a mí me encanta competir. El tema es cuando, por eso pongo el caso del comerciante y del importador,
sí,
que pobre, yo soy industrial, defiendo la industria, no lo defiendo de ellos, pero el decir, che, el que peor es industrial, no. Vos fíjate lo que hicieron, que el que peor está, es como que el ejemplo de lo que había que hacer, reconvertirse en importador, y es el que peor está.
Claro.
¿Por qué? Porque lo que no se entiende es que vos tenés que premiar al que paga impuestos, no castigarlo. Entonces el importador también, que paga impuestos, no puede competir con los productos que no pagan impuestos por puerta a puerta.
¿Y entonces?
¿Qué hacemos?
No, bueno. Es un problema que el gobierno sabe. Bueno, el tema es que van a aparecer sectores, van a desaparecer los comercios, van a desaparecer las industrias, porque la industria del juguete, aunque somos recompetitivos, porque nosotros después de la salida de convertibilidad del 2001,
sí,
se produjeron todos los productos en que somos competitivos. Sí. Por ejemplo, una masa para moldear, si la traes afuera te vale 5 veces más, está hecho sobre base de trigo. Entonces, acá en Argentina vale mucho más barato, aunque lo traigas sin impuestos.
Claro.
Entonces, ahora sí, somos competitivos, pero si no hay consumo, ¿qué haces con la masa para moldear?
¿Se sintió, Matías,
¿qué haces con el camioncito?
Sí, no,
con el camioncito de plástico, que somos más barato acá porque el 80% es materia prima, y no te influye lo que viene a ser la mano de obra, porque implica un 20%. Porque en chino, cuando hay mucha materia prima, ahí el chino gana, porque tiene subsidiado también los salarios, ¿no? Okay. Pero bueno, entonces ahí ganás en competencia también. Entonces, los juegos de mesa somos baratos en Argentina. Pero bueno, si no hay venta.
No hay consumo, claro. Por más competitivo no que seas, forma. Tenés que vender. En ese sentido.
Y los gastos te matan, porque vos facturás, pero la luz. Para que se den también, esto quede claro, que lo hablaba con un funcionario el otro día.
Sí.
De gobierno. Una pyme no puede pagar 10 millones de pesos de luz si tiene 10 empleados. ¿Vos te parece coherente pagar lo mismo de luz que de los salarios que tenés?
No es una locura.
Es una locura.
Es un disparate.
Vas a pagar $8,000 de luz en una pyme. En ninguna parte del mundo se paga eso. O sea, pasamos de tener las tarifas más bajas a pasar a tener las tarifas más altas del planeta.
Está claro. Tema consumo, Matías, vos lo mencionabas, obviamente, no importa qué tan competitivo seas si no vendés. Este año, ¿sintieron el impacto en relación al 2025? ¿Se está vendiendo menos? ¿Cómo está el rubro en ese punto?
Ha caído un 20% la venta del año pasado.
Durísimo.
Es una bomba eso, Matías. sea, es un montón, 20%.
Es mucho. Y ayer lo conté en... se está haciendo una patriada. Yo digo, los empresarios, los comerciantes son héroes porque están sacando donde no tienen para poder sostener, y ahí empezás a elegir, ¿no? Pagás el colegio, le pagás un proveedor para seguir adelante, pagás el local, estás en el... Ese endeudamiento que ven en la Argentina que está pasando es eso. Sí, es claro. Que elegís qué pagar y terminás no pagando el banco para poder seguir comiendo o subsistiendo.
Bueno, y también esta cosa de la chique, Matías, no sé en tu rubro, pero el otro día lo hablaban otros sectores también, que decían, bueno, ni hablar, ejemplo, personas que están en el rubro de ocio, restaurantes y demás, ¿no? Que te dicen, bueno, paso de un restaurante a una ventanita, me achico, tipo, dejé de tener un lugar donde puedo meter 35 personas a comer todas las noches y me quedo con una ventanita repartiendo, tipo, takeaway, comida delivery. Bueno, digo, sí, el achicamiento propio de tu propio espacio, de tu propia producción de trabajo, obviamente, claro. ¿Cómo se pone?
Se convierte en un país cada vez más chico.
Claro, sí. Exacto. ¿Te pasa eso también de verlo, de, bueno, buscarle la manera de manera tal?
Sí, porque el comerciante que cierra la juguetería se pone a vender en Mercado Libre, pero echó el empleado.
Claro.
A los empleados que tenía la juguetería.
Y ya no tiene su juguetería.
El tema que te convertís, yo digo esto, no sé por qué no se quiere ver. Nosotros tenemos que seguir a Estados Unidos, tenés que seguir a países como El Salvador con Bukele, que hizo una transformación. Vos tenés muchos países de Latinoamérica que la macro la tienen ordenada, que hace 20, 30 años crecen a un 3-7% anual, y son países terriblemente pobres, concentrados, en el cual los ricos son 10 y el resto son todos pobres.
Bueno.
Entonces, ya lo vimos, ahora estamos yendo hacia eso. Porque si vos me decís, vamos a ver el mejor reflejo de lo que es la apertura y el liberalismo y el capitalismo, yendo a Chile, te compro ya.
Claro,
pero no estamos llegando ni a eso.
El modelo no es ese, claro.
Incluso, bueno, citaste algunos países que los tenemos como modelos políticos, pero no así su industria, ni siquiera Estados Unidos ni Estados Unidos compra ese modelo.
No, pero es que, justamente, pero por eso digo, nosotros tenemos que ir a modelos, porque no va más, a ver, no va más ni el comunismo, ni la izquierda, ni la derecha, o sea... Uno lo que tiene que hacer, como hace una fábrica, vos tenés que recorrer el mundo, ver en Suecia la educación que tiene, ver en Estados Unidos cómo manejan su industria. Entonces vos tenés que ver como cuando yo hice mi fábrica. Vos tenés que recorrer el mundo y sacar las mejores ideas de cada lugar. No va más lo ortodoxo, lo lineal, de la derecha, derecha ortodoxa, porque ya no va más en ningún lado, ni la izquierda a ultranza va a ningún lado. En Chile... Vos tuviste un presidente que era de izquierda. ¿A vos te parece que aplicó las medidas de izquierda el presidente de Chile que tuviste hace poco?
No, ni
en España. Claro, punto,
y del otro lado,
en España,
no tenés a Trump protegiendo la industria norteamericana.
¿Perdón?
No, digo, y del otro lado, concuerdo con vos respecto a tu observación sobre Chile, y del otro lado tenés a Trump protegiendo la industria norteamericana.
Claro, pero bueno, justamente, pero es que se llama sentido común. O sea... ¿Qué dice él? Fíjese Trump, que realmente el último tiempo viene patinando, pero a mí me gustó siempre. El anterior Trump me gustó mucho cómo manejó Estados Unidos. Y esto es fácil. A México le dijo, ustedes pagan $300 de sueldo. Yo pago $1,500. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para compensar que ustedes me llenan de productos, yo tengo que subir los aranceles. Porque si no, es injusto para los que producen en mi país. Porque te genera una competencia desleal. Mm. Se llama sentido común.
Clarísimo, o sea, Matías.
Es sentido común.
Clarísimo, muy claro. Te agradecemos este rato de conversación con la Radio Pública de la provincia.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Ahí estaba Matías Furió, presidente de la Cámara Argentina del Juguete, dándonos una visión desde adentro de un empresario sobre cómo ve este debate respecto a la industria argentina que está, bueno, tan caliente en las últimas horas. Hacemos una tandita, Gaucho, dale, vamos.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo. El torneo Clausura 2026 se vive en provincia. Este sábado, la ciudad se pone en modo fútbol. Con el Lobo y el Pincha. A las 13, Gimnasia recibe a Tigre. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Lea Massa e Ivana Moscoloni. La previa, el partido y todo el análisis. Y a las 20, Estudiantes visita a Vélez en Liniers. Con José Goncalves, Seba Gatti y Manu Elizabe. Gimnasia Tigre a las 13. Vélez Estudiantes desde las 20. Dos partidos, un día, en la radio de toda la vida.
Te revisa el celular, te dice qué ropa ponerte, te presiona para tener relaciones sexuales, controla en qué gastás la plata. Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Movistar Prepago tiene beneficios imperdibles. Por 8.000 pesos por mes, durante 3 meses, disfrutás 5 gigas, WhatsApp gratis y un 20% de crédito extra. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco más cercano. Movistar. Válido del 1 del 9 del 2026 al 30 del 9 del 2026 para personas humanas. Más info en movistar.com.ar /legales/promociones/alta bienvenida.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia.
Laboratorio de Ideas.
Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot.
Cada jueves de 22 a 0.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Por Radio Provincia.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usa el lavarropa siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. Aguas bonaerenses. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar. Una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di.
Tengo mensajes que nos mandan al
221-614-4932.
Son para vos, Andrés, porque a responden a tu inquietud sobre viajar Solari o no viajar Solari. ¿Viajar Soledad Solari sí o no? Tengo dos.
A ver.
Miradas contrapuestas. Una que me dice, que te dice, mejor dicho. La Baseli, viajá solo, no te vas a arrepentir. Conocés gente como te dijeron.
Bien.
Disfrutás de tu tiempo y tu ritmo.
Tomo nota.
Y si vas tranquilito, volvés con nuevas ideas y pensamientos.
Bien, esa onda, me
si
gustó.
Vas chill, volvés aún mejor.
No me voy a enroscar como que estoy todo el día solo conmigo mismo, me torno insoportable para mí mismo y que no.
Yo te voy a abrir un asterisco sobre lo que dice este oyente y te voy a decir, tenés que ir modo vacaciones.
Claro.
Uno sabe cómo es uno cuando está solo con su cabecita loca. Dijiste, bueno, tenés que tener cuidado con eso.
Bueno.
Y el otro que te dice es que está bueno viajar solo, pero te aclara que tenés que ir también, no estar triste ni mentalmente débil. Y yo ahí coincido.
Es cierto eso.
Sí, porque viajar solo
tenés que ir bien predispuesto para el viaje solo, ¿entendés?
Tiene que ser una oportunidad, no un nadie quiere viajar conmigo. No.
Exacto, o sea, no lo puedes vivir desde ser... de mirá cómo terminé banco, solo acá. Banco. Donde vas en esa, la pasas mal.
Sí, no, es cierto, esa no.
Bueno,
esa
nada,
no.
Mensaje que te dejan los oyentes.
Leandro Molina me dice esto, mirá, viajar solo sí, hasta que tenés un hijo y ya no querés hacer... Bueno, claro, obvio. Ya no querés hacer nada sin él.
Excepto cuando lloras sin parar durante dos Leandro años y padre... sí querés hacer cosas sin él.
Después, eso dura hasta los...
No seas mentiroso,
Leandro. Padre
Leandro.
Enamorado del niño.
Claro.
Hasta los 12, 13...
Después conozco más de un papi que pagaría por irse solito.
Algunos antes dicen, che,